la palabra valquiria forma parte de nuestro acervo cultural. Asociamos este término con las deidades femeninas que transportaban a los guerreros caídos en combate hasta el paraíso escandinavo llamado Valhalla. En buena medida, este concepto se ha ido incorporando a nuestro imaginario gracias a las óperas de Wagner, una de las cuales incluye la conocida pieza musical La cabalgata de las Valquirias. Lo cierto es que estas poderosas mujeres forman parte de la mitología germánica desde antes incluso que el propio dios Odín. Para conocer su origen y su vinculación con el devenir del universo nórdico, aquí abrimos las puertas de la Biblioteca Escarlata. ¡Adelante!
Bienvenidos a la Biblioteca Escarlata, un podcast para personas curiosas, ávidas de descubrir secretos y enigmas. Aquí podrás encontrar arte, historia, arqueología, viajes y lugares repletos de misterio. Y, como no, muchos, muchos libros. La Biblioteca Escarlata, con Pedro Ortega.
Vayamos a la cuestión principal de este episodio. ¿Quiénes eran las valquirias? Curiosamente, el término valquiria tiene un origen muy antiguo. Aparece tanto en la lengua nórdica, valquiria, como en la inglesa, walceige. En ambos significa la que elige a los muertos del combate. Su raíz val se vincula a los difuntos y figura también en el nombre Valhalla, el lugar donde residen los caídos en batalla, y Valfjord, un apelativo de Odín que quiere decir padre de los fallecidos durante la lucha. Originalmente, antes de las primeras referencias a este dios o al Valhalla, las valquirias eran vistas como espíritus fúnebres atormentadores de almas. Es muy probable que sus características actuales se fueran definiendo al asociarse a ese contexto mitológico. Conocemos las características de estas guerreras a través de múltiples fuentes, sobre todo las Eddas y las sagas islandesas. Según el autor medieval Snorri Sturluson, una de sus tareas era servir bebidas y preparar las mesas del gran banquete del Valhalla. Además, en nombre de Odín, durante los combates debían elegir de qué lado se decantaría la victoria y quiénes serían los soldados que morirían. Luego llevaban a los luchadores caídos al paraíso. También sabemos que el momento de la muerte y recogida del cadáver implicaba su unión sexual con la valquiria, algo parecido a una especie de éxtasis místico. Veamos ahora cuáles fueron las valquirias más importantes. Y es que la mitología nos habla de una serie de valquirias especiales, pues tienen mayor presencia que el resto tanto en los textos medievales como en las inscripciones rúnicas. Conocemos historias asociadas a ellas y datos interesantes. Por ejemplo, Brynhild o Brunhilda es sin duda la más popular. Aparece en la saga Voslunga y su nombre significa cota para la batalla. Se hizo famosa cuando Wagner la rescató en su ciclo de óperas El oro del Rin. Allí se la relaciona con el héroe Sigfrido. Otra valquiria que debemos mencionar es Sigrun, secreto de la victoria, quien aparece en los dos volúmenes de la Helgavida Hundingsvana. Su nombre entronca con una particularidad de ambas de estas doncellas, su posible vinculación con la magia. La relación, la verdad, es que no está clara, pero hay relatos que apuntan a ello. A este respecto, podemos mencionar el poder de resucitar de Hilda, que quiere decir batalla, cuyas andanzas encontramos en las dos Eddas. Tenía la misión de revivir a los luchadores muertos. Como particularidad, se menciona que su padre Hogni y su marido Hedin eran humanos. También debieron ser muy importantes Gunnur y Skoul, pues aparecen en inscripciones rúnicas. A la primera se la menciona en la piedra de Rock, situada en Odeshog, en Suecia, la roca con más runas hallada hasta la fecha. El nombre de la segunda, sin embargo, lo encontramos en Bergen, en Noruega, en un resto arqueológico del siglo XIII. Vamos ahora a desplazarnos hasta el Valhalla, ese lugar tan increíble y tan misterioso a la vez. Y es que algunas narraciones cuentan que las valquirias eran hijas de Odín. Sin embargo, como hemos visto, algunas descendían de seres humanos. La historia más extendida explica que, aunque sirvieran a este dios, estaban bajo la supervisión de Freya. Su misión, como ya se ha dicho antes, era recoger a los guerreros caídos en combate y trasladarlos al Valhalla. En este lugar mítico, Odín reunía un ejército integrado por todos ellos para luchar en la batalla del fin de los tiempos, también conocida como Ragnarok. El Valhalla era un palacio gigantesco que albergaba 540 puertas, por cada una de las cuales podían entrar hasta 800 guerreros. Se dice que de él manaban 20 ríos. Y para llegar a este paraíso, los combatientes debían consagrar su vida a Odín y tener su marca, una herida de lanza adquirida mediante un ritual iniciático. Dicha lesión podía practicarse tras la muerte si no se había superado la prueba en vida. Así las cosas, una vez comenzaba la contienda, las valquirias acudían bajo forma de cuervo o de águila y elegían a los luchadores que deseaban llevar al Valhalla. Se creía que quienes miraban al cielo durante la pelea eran avistados y elegidos. Al llegar a la mansión, sus captoras los agasajaban con cuernos llenos de hidromiel. Después les servían durante el gran banquete alrededor de Odín. Pero todos los soldados reclutados por las valquirias no eran suficientes para vencer en el juicio final del Ragnarok. La terrible guerra enfrentaría a Odín, al mando de los dioses Aesir, contra sus enemigos Loki, los Jotuns y los gigantes liderados por Surt. Este acontecimiento sería la gran catástrofe que acabaría con el universo conocido. Sin embargo, ahí no acaba la historia. Habría un nuevo renacer, un nuevo ciclo de vida tras este Ragnarok. En resumidas cuentas, divinas o humanas, perversas o bondadosas, las valquirias jugaban un papel fundamental en la vida de los vikingos, ya que les guiaban tras la muerte hasta la casa de su señor Odín. Nada frenaba a aquel pueblo en la guerra, pues estaban seguros de que la gloria les esperaba en el más allá, donde pasarían a la eternidad acompañados de bellas doncellas.
¿Quieres descubrir los rincones ocultos de la villa y corte? Tienes 80 historias singulares en el libro Crónicas del Madrid Secreto, de Pedro Ortega, a la venta en todas las librerías de España.
Y es que dentro de las antiguas fuentes literarias nórdicas hay dos textos que llevan el nombre de Edda, debido a una confusión en la recopilación de estas fuentes realizada durante el siglo XVII. La primera de estas obras, la Edda menor o Edda en prosa, tiene autor conocido. El antes mencionado es Snorri Sturluson, un poeta y cronista cristiano del medievo. En cambio, la Edda mayor o Edda poética, de la cual hoy nos ocupamos, es un compendio de poesía popular y desconocemos por tanto su autoría. Ambos libros tienen su origen en Islandia. De hecho, la mayoría de los escritos conservados sobre la Escandinavia medieval provienen de este lugar y es habitual referirse a ellos como textos antiguos islandeses. La Edda mayor es la referencia principal para conocer la mitología escandinava. En sus 35 cantos y dos apuntes se explican las historias de sus dioses, la cosmogonía de aquel pueblo e incluso su idea del Ragnarok o juicio final. Aquí hallamos las andanzas del gran Odín y descubrimos cómo consiguió su sabiduría. Se nos cuentan las aventuras del poderoso Thor, de Loki, y además aparecen leyendas sobre otras deidades como las nornas, cuyos hilos para tejer determinaban el sino de las personas. Cabe señalar que muchos de estos relatos provendrían de los mitos germánicos, pues ambas culturas compartían gran parte de su panteón divino. Así podemos encontrar narraciones bien conocidas como la muerte de Sigurd, que se correspondería con el Sigfrido del Cantar de los Nibelungos. Como recomendación para la lectura de esta obra, solo sugerir que nos traslademos con el pensamiento al norte de Europa en tiempos de los vikingos e imaginemos hallarnos ante un bardo que nos cuenta historias al calor del hogar. Y ya para terminar, si te ha parecido interesante este podcast, recomiéndaselo por favor a aquellos amigos que puedan estar interesados, pues te estaré más que agradecido. Ya sabes que este episodio se emite primero en la aplicación OnWay Podcast y después a las 2 semanas se distribuye en abierto en las principales plataformas de podcasting. Y no dejes de visitar mi web pedroortega.info, donde podrás escuchar también todos los podcasts y suscribirte a mi boletín quincenal. Allí también podrás descubrir un montón de contenidos relacionados con el arte y el misterio y podrás hacerme llegar propuestas de nuevos temas para el podcast. Aquí nos encontramos en 15 días en la Biblioteca Escarlata. Hasta entonces se despide tu amigo Pedro Ortega.
La Biblioteca Escarlata, un podcast original de Pedro Ortega. Guión y dirección, Pedro Ortega. Edición y producción, Radio Viajera Travel Podcast. Escúchalo primero en la app OnWay Podcast.